25 años se conmemoraron ayer del triunfo del no en el plebiscito por la reforma constitucional que impulsó la dictadura. 30 de noviembre de 1980. Ha habido actos que en el día de ayer organizaron por un lado el Partido Colorado, por otro el Partido Nacional. Ha habido obviamente trabajos periodísticos que rememoraron aquel acontecimiento. ¿Ustedes con qué sensaciones se enfrentaron a esta fecha?
Yo creo que está bueno que se rememore una fecha clave. Capaz que un día se podría revivir el acto del obelisco, es un acto conjunto. No sé si estaremos todavía, estaremos capacitados.
Sí, sería muy bueno.
Porque fue una salida conjunta, y creo que todavía una de las cosas que yo recuerdo más gratas que tengo era justamente la generación en la cual un blanco, un frente amplista, un colorado o alguien no tiene definición, compartían movilizaciones, noticias, datos. Y creo que debe ser recordado siempre y contado.
¿Cuántos años tenías el 30 de noviembre del 80?
Yo no tenía 57.
Calculo.
23.
Es abogado, pero no matemático. Pues,
¿eh? 7.
Yo tenía 7 años.
Yo tenía 35
y yo 32.
Yo no voté. ¿Y todos estaban acá en Uruguay?
Sí, sí.
No.
Yo sí estaba acá, sí. Y bueno, y fue un momento, fue muy interesante. Yo he usado mucho el ejemplo de la campaña del sí y el no en las clases en Ciencias de la Comunicación, porque existe toda esa teoría de que si los medios de comunicación se ponen todos de acuerdo, si hay grandes campañas publicitarias, si hay un gran aparato propagandístico, al final la gente es tonta y compra la idea, ¿no? Y yo creo que el Uruguay...
A veces se da el efecto contrario, ¿no?
A veces se da el efecto boomerang. Mm-hmm. Pero yo creo que el Uruguay nunca asistió a una campaña tan fuerte como la que se hizo en favor del sí, el sí a la reforma constitucional, aquella constitución militarizada con las pautas militares, con la institucionalización del COSENA. El no tuvo algunas rendijas, no es cierto que el no pudo manifestarse, hubo algunas pequeñas manifestaciones, el acto del cine cordón fue un caso, estaba el semanario Pinar, pero eran muy pequeñas las rendijas por las cuales el no se filtró, y podía dar la impresión de que la opinión pública iba a acompañar aquel sí, que era un sí amenazador, porque era un sí que venía acompañado de esto: si no votan el sí ustedes, la dictadura, en lugar de durar 3 o 4 años más, va a durar 20 años más. Porque esa era la amenaza que venía y que se hizo explícitamente. Y sin embargo, saben que la gente, el pueblo uruguayo en aquel momento, a pesar de la presión, a pesar de la campaña de los medios, votó la salida que tenía que votar.
Que uno de los recuerdos que yo tengo de la noche, del 30 de noviembre, es el impacto...
Ya tenías tú, güey, eso sabía.
Tenía uno menos que cuando hice la cuenta...
Es decir, 20.
Uno de los recuerdos que tengo es la impresión que me produjo el hecho de que la dictadura reconociera tan rápidamente la derrota, digamos, ¿no? Es decir, que no hubiera alguna forma de manipulación del resultado, por lo menos de postergación.
El sistema electoral, esta es una reflexión que vale la pena, el sistema electoral en el Uruguay es tan bueno, tiene muchas debilidades en el sentido de que es arcaico y demás, pero esa integración de las mesas con diversos funcionarios, donde se privilegia el carácter de escribano de uno, donde hay gente de distintos sectores, con los delegados y demás, toda esa tradición que el Uruguay tenía, se armó con esa máquina, y yo creo que a nadie dentro de la cúpula militar, si se le ocurrió la idea de fraguar la elección, se le fue enseguida, porque no
había que pensar mucho.
Claro, no solo eso, que era tan complejo el sistema y a la vez tan abierto y tan democrático que el propio sistema dio unas garantías plenas, ¿no?
Ahora, yo creo que, además de la parte de comunicación, que es muy importante, yo siempre también lo uso como ejemplo de que no hay que subestimar a la gente a esos niveles, hay que saber que además de comunicación había un clima de terror en este país, ¿no? Es decir, había terrorismo de Estado en serio, ¿no? Había desapariciones, había miles de presos, había miles de exiliados, había una censura total. Entonces, ¿por qué ganó? Efectivamente, un fenómeno que nos proyectó en el mundo. Nadie entendía cómo una dictadura presentaba un proyecto de ley de cambio constitucional y perdía con un resultado importante, aunque yo después quiero hacer una mención al 43% y al día de hoy, el 43% que votó, sí, por
el resultado fue
57 a 43, ¿no? Yo digo que perdió y yo lo explicaba así, capaz que equivocadamente, pero me encantaba hablar con los periodistas italianos y con la fuerza política italiana. Primero,
porque en el Uruguay hay una base democrática en la sociedad que ni todo ese vendaval de terrorismo y de horror lo pudieron destruir. Basado en sus tradiciones, en su escuela pública, en
pero
todo.
Pero será fuerte esa base democrática que el golpista, el que da el golpe, Bordaberry, los militares, cuando Bordaberry quiere quedarse para siempre, los militares dicen, no, pero un poquito, una cosa es dar un golpe de Estado, otra cosa...
Yo no creo que eso sea una base democrática. Yo no creo que eso hubiera sido una base democrática.
Pero quiero decir que estaba ahí...
Los militares ahí era un problema de poder. Yo lo que reivindico en el referéndum del 80 es que lo primero, hay una base democrática que no pudo ser destruida por 7 años de dictadura. O sea, 7 años está la dictadura. Segundo, ninguna fuerza política importante de este país, cosa que nos tiene que llenar de orgullo, ninguna fuerza política importante fue la base de sustentación de la dictadura. Y eso también me parece una cosa muy importante. Independientemente que hubo gente que participó, civiles que participaron, como fuerza política eso es un aspecto muy importante. Hay un tercer aspecto, que hay que mirarlo desde hoy. Hubo 57%. Pero viendo los debates que se dieron y cómo se logró posicionar el tema de la democracia como un problema fundamental, hay que evaluar que había 43% de la gente que votó por el sí.
Aclaremos.
Algunos por miedo, una cantidad de cosas. Pero yo creo que hay un cambio radical de lo que era la situación en ese momento, que es obvio, con la que hay ahora. Hoy, en la sociedad uruguaya, el peso de cualquier apoyo, de cualquier cosa que tenga que ver con formas autoritarias, es absolutamente marginal.
Hubo también en ese 43% que lo explica una cosa muy astuta, hecha por los militares en aquel momento y por la propaganda, y era que con esa constitución se aseguraba la salida democrática. Y yo conozco gente muy democrática, que de muy buena fe, incluso lo han explicado posteriormente, votaron el sí creyendo que era una mejor manera de salir. Es curioso cómo logró eso impregnar la decisión de mucha gente. Pero tú me decías que los debates, y yo creo que ese es un buen tema, ¿no? El famoso debate Pons Tarigo versus Viana Volentini.
Lo vi por primera vez en gran parte en Canal 4. Había leído mucho, lo había leído creo, completo varias veces, pero nunca lo había visto. Es parte, no para entrar en discusión, lo digo en serio, digo de esa historia reciente que al final están cubriendo los medios, porque se discute y en las aulas no está, y hacían muchos jóvenes, y yo me incluyo, aunque tenga 33 años, yo lo vi por primera vez, o sea, nadie me lo explicó, nadie me lo enseñó, y ayer me senté frente al televisor y muchos jóvenes uruguayos empezaron a ver partes de historia reciente y los medios están cubriendo lo que, bueno, la educación quizás no pueda dar por este debate político, que sé que es otro tema. Pero fue, para mí fue removedor ver ayer ese debate. Creo que el programa estuvo bien armado por Canal 4 porque dejó amplios espacios y bueno, esa discusión, sobre todo la actitud de Pons, ¿no?
Sí, yo creo que del lado del no con Tarigo.
Pero una actitud como displicente hacia los
militares. Sí. Yo creo que hay que hacer un homenaje a ti, porque anoche se le hizo, pero creo que hay que recordar lo que fueron tanto Tarigo como Pons, que eran dos figuras que no estaban proscriptas y se apeló a ellas porque, bueno, que ellos representaban Tarigo, Partido Colorado, y Pons, el Partido
de las mejores tradiciones democráticas.
Exactamente.
Y Tarigo terminó diciendo de todo.
Tarigo estuvo muy bien.
Y fue valiente.
Fue valiente, cumplió un rol importante. Y a veces se ha olvidado un poco lo que fue Eduardo Pons Echeverri, que fue presidente del Club Nacional de Fútbol, tenía notoriedad, que era un gran
conocimiento de ese tipo y más
que era un gran señor y que no se sabía muy bien cuál era su posición, que no era por cierto un hombre de izquierda ni nada parecido, como él decía, no me podrán acusar a mí de comunista, eso pues hay más bien un hombre de centro derecha, digámoslo claro, me acuerdo que dijo, soy un hombre de derecha, ¿no? Pero lo que señalaba Joel, para mí fue en ese debate que fue crucial. Es muy importante la actitud que Pons asume frente al coronel Volentini. Volentini hoy lo miramos como una figura quizás folclórica, pero en aquel momento representaba todo el poder y toda la fuerza del sistema. Era el ministro del interior.
Era burro, pero ideólogo.
Pero no era tan burro. Ver a un civil por primera vez en 7 años en el Uruguay desafiar a aquel coronel y hablarle con desdén, hablarle yo diría hasta con desprecio, mirarle la constitución por la cara, hablarle de Ionesco que el pobre Volentini no lo entendía, decirle cosas tales como ustedes llevan 70 años en el presupuesto
y Ionesco no había llegado nunca, ¿no?
Y nunca tiraron una bala, decirle las cosas que le dijo, creo que de alguna manera exorcizó, rompió algo rompió como un temor reverencial que existía y creo que fue muy importante, por supuesto, junto con Darío, pero creo que hay que hacerle un homenaje a ambos y creo que la figura de Ponce de Torres no se ha destacado lo suficiente, que ojo, tanto él como Darío, porque Darío después tuvo su carrera política y Ponce no. Pero quiero decir aquí que Ponce Echeverri y Necosta después sufrió mucho por eso. Los militares lo persiguieron y le complicaron la vida hasta el fin de sus días, o mientras pudieron por lo menos, ¿no? Le complicaron la vida.
Yo creo que ahí como que toda esa traición a la pregunta de por qué pasó, cómo se resistió a ese plebiscito, creo que hubo en varios momentos que precipitó esa traición democrática uruguaya, precipitó ahí en las personalidades de Ponce, de Darío, en Mario Pinar, por ejemplo, que salió en esas épocas, en los actos que hubo, en las movilizaciones, bueno, movilizaciones sindicales, la que se podía ver en ese momento, la FEU, me acuerdo, a su manera, me acuerdo que tiene un compañero,
las elecciones en el 73,
camarada seguramente de Esteban, que hace unos estudiamos y en la madrugada hace unos volantecitos con a mano y los tiraban la madrugada por las calles, ese tipo de cosas, y en definitiva, los reflejos de esa democracia que distinguieron al Uruguay y que realmente podemos decir con orgullo, creo que es una de las maravillas de estas latitudes.
Y que no fue
una pasiva. Democracia que fue...
No fue pasiva, también que vos contás,
sí.
La resistencia clandestina a la dictadura, por la cual hubo presos durante mucho tiempo, porque la gente no iba preso solo por lo que había hecho antes de la dictadura. Fue preso también porque hubo resistencia en los sindicatos, en las asociaciones profesionales, en la universidad, en la cultura, en la intelectualidad, en los partidos políticos. Y eso es muy importante, porque eso fue lo que detenió que en 7 años no nos pudieran derrotar.